UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabia, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, que se hace en directo. ¡Uf! Las ganas que tengo de que se haga en directo. Como no podemos, lo hacemos a la distancia que impone la COVID. Se emite en el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Caminos. Os habla Concha Vaca. En esta ocasión desde el bellísimo pueblo almeriense del Parque Nacional de Sierra Nevada, Abrucena. Lo primero es felicitar a todo el mundo el año 2021. Espero que los camellos de los Reyes Magos se lleven ese año esta pandemia y nos dejen la esperanza que tan merecidamente no la tenemos ganada y volvamos a ser los de antes. Buenos días, Pepe, y feliz año. Permíteme que antes también felicite a Bienveniñoles, a Lola y a Fini Murcia.
Bueno, pues feliz año. Estás muy bien allí, ¿no?
Helada de frío. Me voy ya para irse por el frío. ¿Qué te parece si comenzamos por la agenda universitaria?
Pues sí, yo creo que lo que hay que recordarle a la gente, en primer lugar, es lo de los cursos, que ya lo hablamos el programa anterior. Pero también en el programa anterior les dijimos que bueno, que lo que estábamos haciendo era informar para que se interesaran y llamaran a Sabies para estos cursos. Ahora ya, a principio de este trimestre, ya lo que comienza en realidad es la matriculación en los mismos cursos. Es decir, aquellas personas que estén interesadas deben llamar a Nieves, que es la responsable de Sabies, y directamente matricularse en los cursos que estén interesados. Se pueden matricular en varios, lógicamente.
¿Tienes el número?
Pues ahora mismo pillas en blanco, no lo tengo, pero lo recordaremos a lo largo del programa. Ahora, en cuanto terminemos la presentación, me busco el número de teléfono, que bien, no se preocupe. Sí, perdona, y quería hablar de otra cosa. Empieza también el taller de periodismo, el que edita la revista. En esto me pasa lo mismo, me tendría que haber preparado los teléfonos, pero es el mismo procedimiento, también llamando a Sabies, interesándose por el taller de periodismo, y recordarles que este año todo esto es online. Este año no hay taller de periodismo presencial, es todo online, pero se hará la revista exactamente igual que el curso anterior.
¿Puede acceder todo el mundo que quiera?
Al taller de periodismo, claro que puede acceder todo el mundo, lo mismo que estamos nosotros. O sea que yo creo que aquellas personas que realmente estén interesadas, por un lado en aprender y por otro lado en participar en la revista, porque hay que recordar que el taller de periodismo tiene como consecuencia la edición de la revista. Bueno, esto es un programa en semidirecto, o sea que si se ha oído la sirena de la ambulancia, nada.
Pepe, ¿te parece que a lo largo de este programa también demos el número para apuntarse a este taller, o simplemente hay que llamar también a Nieves?
Sí, sí, todo esto lo puede, de todas formas, ahora a lo largo del programa vamos a recordar los teléfonos tanto de la oficina de Sabies como el correo electrónico, porque muchas veces en el programa en el taller de periodismo, Montserrat Jurado da un correo electrónico al que se pueden dirigir. Enseguida que terminemos ahora, yo me cojo mis papeles y seguro que los voy a tener.
Bien, seguimos. El preestreno del perfil. Háblanos un poquito de esto.
Eso es muy importante, sobre todo para nosotros. Se va a...
Para la universidad.
Bueno, para la universidad y especialmente para ti y para mí también, porque somos parte muy activa en la película, no lo vamos a negar. Es decir, que sí, que es un momento importante. El día 26 de febrero en el Aula Magna se va a presentar el cortometraje El Perfil. Tengo que decir que no es solamente la película, se va a proyectar también un documental de cómo se hizo El Perfil, que tiene también mucho interés para mí, pues esa parte pedagógica que tenía este proyecto, que tiene este proyecto, se ve también muy bien en ese documental. Por tanto, yo creo que es un acto que nadie que debe perderse, sobre todo aquí tengo que decir que todos los extras que participaron en la realización del perfil deben apuntarse, tal como están las normas del COVID. El que no se apunte no podrá entrar.
Así que... Entonces, a ver si yo lo he entendido bien. Ahora lo que va a hacerse es como una audición para los que trabajamos en la película. Y luego ya...
Bueno, pero de esa información, es decir, el perfil va a tener, la película El Perfil, va a tener otras proyecciones privadas, diríamos. Es decir, esa no hay una publicidad ni va a haber. Ahora, la primera, y se llama preestreno por eso, es preestreno porque el estreno oficial será posiblemente en el mes de marzo ya en uno de los cines de que nos ceda el ayuntamiento. Entonces, ese será el estreno oficial. Pero el preestreno, que es una cosa pues prácticamente igual que el estreno, pero que se hace específicamente para la universidad. No hay que olvidarse que es un proyecto de la universidad.
Y para eso hay que apuntarse.
Hay que apuntarse, claro. Es que ahora todas estas normas nos obligan a tener la referencia de todos los asistentes y pasarlos previamente para que cuando vayan se tenga la lista. Ya, yo creo que ya hemos aprendido la práctica en otros sitios, es decir, el procedimiento del que nos hemos visto en otras actividades públicas que se han hecho. Y lo sí, digo más que nada por los extras, que no se descuiden, porque podría ocurrir que se apunte gente que no han sido extra, y como resulta que ahí hay un límite también en el aforo, o sea, el aula magna también va, pues pero no sé si vamos al 30% del aula, o sea que no cabe tanta gente.
Bueno, ¿dónde hay que apuntarse? Pues... Porque esto, perdona Pepe, va a ser como cuando vas al cine, compras una entrada anticipada.
El punto de referencia va a ser todo la oficina de Sabies. Bien. Porque este acto también es un acto de Sabies. ¿Recuerdas el grito de Carlos Sujara?
Hombre, ¿cómo no? ¿Quién no lo recuerda?
A Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre. Bueno, yo digo que a Dios pongo por testigo que volveré a ver la película en cuanto tenga, cuando la repongan en la televisión. Es el grito de desesperación de Carla Sujara realizado al final de la primera parte. ¿Recuerdas? Un plano espectacular, con el que consigue paralizar la sangre del espectador, que ya a esas alturas de la película no sabe qué hacer con el nudo que tiene en la garganta, y las lágrimas salen sin solución de continuidad en la butaca de cualquier sala de proyección del mundo.
La novela y la película, como todos ustedes saben, trata de la guerra civil que hubo en los Estados Unidos entre los años 1861 y 1865. Se la llamó Guerra de Secesión porque los estados del sur, entre los que estaba Georgia, además de Mississippi, la Florida, Texas, bueno, fueron nueve, un total de nueve estados, pretendieron separarse de los estados confederados, que eran los del norte.
También fue una guerra donde se luchó por la libertad. Los del norte, gobernados por Abraham Lincoln, hay que recordarlo, de hecho la guerra duró todo su mandato. Abraham Lincoln murió en el año 1865, defendía la abolición de la esclavitud, mientras que los estados del sur, compuestos por grandísimos terratenientes de algodón sobre todo, pretendían continuar con el sistema de esclavitud, que les daba unos resultados y unos beneficios muy importantes.
Pero Margaret Mitchell, hay que decir que las historias de la guerra pudo escucharlas en primera persona, porque en su tiempo aún vivían muchas personas que la sufrieron. por lo que su información pudo ser de primera mano. Además de que sus circunstancias personales también se verán reflejadas en la novela. Te voy a contar una anécdota, y es que Margaret Mitchell tuvo unas relaciones nefastas con los hombres.
¿Ah, sí?
¿No se entendía con ellos?
Bueno, la película, eso que he dicho antes, se refleja también. Scarlett O'Hara también tiene unas relaciones nefastas.
Con los hombres, sí que es cierto.
Sí, pero no hay que perder de vista la educación que esta mujer recibió, sobre todo por parte de su madre, que fue sufragista, es decir, feminista, luchadora por los derechos de la mujer. Y también el que, siendo ella todavía joven, esta murió de gripe española. Fíjate,
con
la que estamos pasando.
Con la que estamos pasando.
Pues me la imagino con la mascarilla, como nosotros. Y tuvo que adoptar el papel de ama de casa, algo que también se ve reflejado en su obra. No quiero pasar por alto una circunstancia que justifica el grandísimo éxito de la novela. Los Estados Unidos están, como nación muy joven, necesitados de historias de este tipo, donde se refleje de manera épica la vida de sus personajes envueltos en un halo de grandeza y de heroísmo cercana a la deidad. Ya les ocurrió a otros pueblos. No hay que olvidarse de la Ilíada o del Cantar del Mio Cid para nosotros. Son historias que están hechas para mitificar a los héroes del país.
Pero también es una historia cargada de romanticismo, porque no deja de ser unas historias de amor cruzados entre varios hombres y varias mujeres, especialmente por Vivian Leigh y Scarlett O'Hara, que ya va a entrar nuestra tercera heroína, y Red Barley, interpretado por Glen Gable. Entonces era un actor imprescindible en cualquier película de gran producción como Lo que el viento se llevó.
Fíjate, en la novela, como en la película, se hace un análisis muy bueno sobre las distintas maneras de afrontar esta situación. Esta niña rica, caprichosa, que no se entera de nada, o que parece que no se entera de nada, cuando se ve envuelta, se le da la vuelta a la historia, se convierte en otra persona, totalmente distinta. Tenemos dos Scarlett O'Hara. Y por la película pasan perfiles de abolicionistas, de esclavistas, es decir, todo aquel momento que generó la guerra de secesión de los Estados Unidos. Los sureños aristotélicos y los norteños rudos, los esclavos que se encuentran a gusto con la situación, que sueñan, y otros que sueñan con escapar, otros que se van a la guerra, los traficantes de armas, que es el que representa Cargable. Y finalmente la guerra de secesión. En definitiva, la película se preocupa de situarnos en aquella sociedad de grandísimos latifundios de algodón.
Mira, aquí te voy a contar una anécdota muy bonita, y es que el cementerio de Arlington se hace porque al final de la guerra el general Grant le dice al general Lee: estoy ya cansado de la guerra y quiero que me la termines, y si no, haré de tu casa un cementerio. Pero él no se lo cree y sigue con la guerra. Cuando la guerra termina y él vuelve a su casa, efectivamente en aquella colina desde donde se ve Washington, lo que tenía era un cementerio. Seguimos.
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se nota que tú has estado en Estados Unidos y yo no?
He estado en Arlington y te puedo asegurar que es maravilloso. Washington es una ciudad preciosa, pero Arlington es un sitio para ir a verlo. Bueno, pero seguimos.
Seguimos con la película,
sí.
Y con nuestros personajes.
Exactamente, porque ahora tenemos que hablar de Scarlett O'Hara, que era la hija mayor de una familia de aristócratas americanos de mediados del siglo XIX, con todas las comodidades a su alcance. Era una persona temperamental, caprichosa y de una personalidad indomable, además de ser engreída, presumida, indomable y bellísima. Los hombres la adoraban, ¿eh?
Pero eso se lo debe a la actriz, ¿eh?
Sin duda alguna. Sin duda alguna, Pepe.
Entonces, la ha dibujado perfectamente. Para mí hay un personaje en la película que me apasiona también muchísimo, que es la que representa a Melania Hamilton. Es decir, que es todo lo contrario. Es la dulzura, la generosidad, el sacrificio, la sencillez, el romanticismo del que hablábamos. Y es precisamente ese choque entre ambas lo que yo creo que genera la grandeza de la película.
Es la mayor emotividad. Precisamente Scarlett, cuando ve cómo besa Melania a Ashley, que era su primo, se siente herida en su amor propio y ella misma se declara a un personaje mediocre que es hermano de Melania, Char, que muere. Enviudada, pues se va a Atlanta, a la casa de su prima, porque la idea era ver a Adley. Pero fíjate, en una fiesta rompe todos los protocolos y condicionantes sociales cuando el señor Bartlett le dice que baile con ella.
Bueno, yo te tengo que reconocer que, bueno, que le dieron el donde más le dolía y de verdad. Entonces, lo que me parece es que no podemos seguir hablando más de ella porque si no acabaremos contando la película. Y aunque la película tiene ya casi 100 años, no me gusta destripar una película nunca. Así que, si te parece, podemos hablar.
Pero Pepe, ¿cómo no vamos a seguir hablando de la película? Vamos, digo yo, si nos queda que contar montones de cosas.
Ah.
Claro.
¿Cuántas?
Pues mira, te voy a contar unas anécdotas. ¿Te parece bien? Llegados aquí.
Bien.
Tú sabes que la película la dirigió Victor Fleming.
Sí.
Obtuvo
un lío tremendo con ese tema.
Exacto. Obtuvo el Oscar a la mejor dirección. Empezó a dirigirla George Cukor. Sin embargo, George Cukor lo destituyó el señor Glenn Gable.
Sí.
¿Y sabes por qué?
No.
Porque él era gigoló. El señor Cukor era homosexual. Y él había sido gigoló en ese mundo. Entonces a él no le interesaba que el señor Cukor pudiera sacar todas sus historias sucias. Amén de que Fleming era un gran amigo de él. Pero era muy mal director y no se entendía con las actrices. Entonces ellas, durante los fines de semana, iban a la casa del señor Cukor para que la dirigiera. Solo se salvó de la película una escena que yo creo que es maravillosa, que es el nacimiento del hijo de Melania. ¿Tú te acuerdas de aquello, de aquel campo de heridos en la estación, cuando va aquella negra que al final se entretiene con cualquier cosa y ella viene, que está nerviosa, que cómo va a ser ella la parturienta de aquel niño? Y sin embargo, yo creo que en ese momento es cuando ella tiene una transformación o cuando ella se hace más egoísta porque dice, ya está bien de ser lo que los demás quieren y ahora voy a pensar en mí y voy a sacar de aquí a mi familia contra viento y marea, y es cuando decide llevarse a Melania y a su niño, a Tara.
Oye, pero yo creo que algo también, Vivian Leigh tenía, algo tuvo que ver porque tenía un carácter también que había que aguantarla, yo me imagino un rodaje de eso, con la poca experiencia que tengo yo de uno mío. No quiero pensar lo que pasó aquí. Sí. Bueno. Decirte también que, bueno, la película, y yo creo que estoy metiendo una cosa que me habías dicho tú, lo de los $50,000.
Bueno, sin duda. Sí, la película costó $50,000 y fue la primera película realizada en color, bueno, en Technicolor, no coloreada, por lo que ejerció un auténtico monopolio en la técnica del color.
Sí, fíjate que yo de eso sí que quería hablar. Es decir, esta película supone una revolución industrial. El cine es una industria.
Bueno, fíjate, si mis notas no me fallan, también hubo más de 1.500 candidatas en un casting que fue casi una oposición y que al final solamente quedaron 39. El casting duró casi 2 años, ¿eh?
Sí, sí.
Y yo pienso, no, por las notas que yo tengo, a ella ya la habían escogido casi.
Bueno, a ella la escogió quien tiene que escoger, el productor. Entonces, aquí se ve quién manda. Entonces, si el productor dice esta, y el director, pues el hombre tendría que decir, bueno, pues vale.
Entonces, ¿quién la eligió? Ese dato no lo tengo. ¿Yo pues Cuco sí. o
sí,
el productor?
Sí, el productor.
El productor, vale.
Entonces, sencillamente, entonces aquí manda quien manda.
Pero el productor tenía muchas más candidatas.
Sí, pero por la razón que fuese, pues la escogió a ella.
¿Quiénes estaban en ese puesto?
Pues mira, aquí yo tengo algunas notas. Joan Crawford, Miriam Hoku, Katharine Hepburn, o sea que fíjate, estamos hablando de grandísimas actrices. Esta mujer, más que nada, era actriz de teatro.
Bueno, pues mira, me vas a dar pie para que te presente a Vivian Leigh, que es la tercera mujer en liza, nace en el 1913, muere en Londres en el 1969 por una tuberculosis. Ella fue una actriz más de teatro que de cine. Aún así, obtuvo el Oscar a la mejor interpretación de ese año. Y te voy a contar aquí otra anécdota. Se llevaba muy mal con Glen Gabor, tremendamente mal. Y además le repugnaba. Glen Gabor llevaba una dentadura postiza y ella se fumaba 4 cajetillas al día para no estar cerca del señor Glen Gabor. Vivien Leigh fue en aquella película la que más horas estuvo ante la cámara. De hecho, trabajó 71 días y cobró 5 veces menos que el señor Glen Gabor, que estuvo 43 días. Bueno, que te quería decir, no.
De los actores que padecían halitosis.
Muy bien, pero déjame que te corte, que simplemente quería decir que ella siempre estuvo orgullosa de esta película. Mientras que el señor Bleigo nunca le gustó que se la nombrara, porque era una película menor y era una película de mujeres. Él estaba acostumbrado a otras películas. Fíjate que, ¿por qué película se conoce al señor Labor? Por la que más se conoce, ¿no? Sino por el viento, por lo que se llevó el viento, pero bueno, las cosas son así. Seguimos.
Ya me parece que el...
Bueno, te voy a contar solo una cosita ya y con esto terminamos porque creo que es muy interesante.
El tiempo es oro.
Sí, pero creo que debemos de nombrarla porque fue el primer Oscar que se dio a una mujer de color. Por el personaje de Mami. A mí me parece que esto había que decirlo. Y bien, hasta aquí.
Bueno,
hasta
yo, aquí creo, llegado, yo creo que hemos cumplido con el objetivo de este tipo de espacio en el que unimos tres mujeres, varias mujeres en las películas. Creo que. Espero que la gente le haya resultado interesante lo que hemos dicho y no haber aburrido al personal.
No. Seguimos teniendo más ideas, más información, más anécdotas, pero hasta aquí podemos llegar. ¿Se puede decir la próxima mujer?
Pues a mí me gustaría, yo creo que sí. Yo soy... hay un personaje que a mí me apasiona, que es Teresa de Jesús. No sé qué te parece. Se junta Josefina Molina, como directora. Se junta Carmen Martín Gaite, como escritora. Se gusta Concha Velasco como actriz. Y a mí es que Concha Velasco me gustó un montón.
Sí, tú eres un gran enamorado de Concha Velasco. Pues hasta el próximo programa, Pepe.
Hasta el próximo. Y antes de pasar a otra cosa, porque no tenía las notas a mano, decir que el correo electrónico para informarse o estar al tanto de los cursos es el de Sabies. Es el siguiente, sabies@umh.es, o bien llamando al teléfono 965-222-547. Y sobre el taller de periodismo, tengo que decir que el taller va a comenzar el día 10 de febrero a las 9:30. Será a partir de febrero y, lógicamente, hasta que termine el curso, con este horario de 9:30 a 11 horas. Aquellas personas que estén interesadas deben de dirigirse al correo electrónico mjurado@umh.es. Repito, mjurado@umh.es. Este año, este curso se dará también por online y será mediante la aplicación Meet.
Buenos días, estamos aquí reunidos en esta mañana frío de invierno en una empresa de seguridad que se llama Protecnia. Pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad, Bienve? ¿De qué vamos a hablar?
Gracias, Concha. Efectivamente, nos encontramos en Protecnia, una empresa de nuestra ciudad que, bueno, entre sus principales actividades son los sistemas de seguridad y prevención de incendios y puertas automáticas, pero en realidad no vamos a hablar de esto para nada. Nos hemos venido aquí porque la noticia está aquí, porque su gerente y su hijo, Luis Piñol e Ismael Piñol, muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Encantada. Nos trae una noticia insólita, insólita. ¿Por qué? Porque vamos a hablar, en primer lugar, de una palabra que muchos no habíamos oído, el mushing. Y ustedes dirán, ¿el mushing, proteína, seguridad? A ver, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues en primer lugar queremos que Luis nos explique qué es el mushing, Luis, y luego iremos desgranando la entrevista.
Bueno, el mushing es un deporte que es los perros de trineo y la persona. Es un conjunto que haces con los animales, que lo que hacer es hacer carreras de perros de trineo, que las haces o en tierra o en nieve. En tierra, porque realmente es cuando se entrenan los perros, se entrenan en tierra, y las competiciones se hacen en nieve, con trineo.
Pero Luis, estamos en Elche. Es que claro, si usted me estuviera hablando de Almacaira Beret, La Masella, pero estamos en Elche, y estamos aquí porque Ismael, hola, creo que has ganado muchísimos premios, pero hablaremos de ello. ¿Cómo un ilicitano, que aquí la nieve, nada más que se ve en el telediario, puede ser campeón de, ahora nos contará, de tantas cosas? ¿Cómo es posible eso?
Bueno, porque somos cabezones, nos gusta hacer las cosas un poco difíciles, somos ilicitanos, como tú dices, y realmente esto es un deporte que apasiona y que gira mucho. Tienes que tener mucho vínculo con los perros, tienes que cuidarlos al extremo, y nosotros pues hemos casi reinventado la forma de entrenar a los perros.
Luis, aunque él es el campeón, todo parte por tu afición. ¿Cómo nace tu afición? ¿De dónde? ¿Cuál es la semilla de todo esto que estamos hablando?
Bueno, a mí me gustaban mucho los animales y los perros. Empecé a tener un perro, luego dos, luego tres, y ahora al final, cuando llevamos 25 años con esto, pues tenemos una línea propia de perros, que ha sido de cruces que hemos ido haciendo, y al final pues tenemos perros, igual que tienen en Canadá, en Estados Unidos, en zonas de frío, tenemos perros iguales, muy similares. Unos los hemos criado aquí y otros hemos ido comprando perros de muchísimo nivel, y que al final nos hemos dado cuenta que lo que gana es el cariño que le tienes a los perros, es decir, cómo los tratas, cómo los cuidas, y que de cabeza los perros estén motivados, es decir, que les guste de verdad hacer lo que hacen, y eso es lo que al final nos hemos dado cuenta que consigue la gente. O sea, tenemos un nivel importante, pero la gente importante, la que está ganando en todos los sitios, en Canadá, en Estados Unidos, en Noruega, en Finlandia, en Europa, te das cuenta que son súper meticulosos, súper ordenados, cuidan a los perros con un extremo bárbaro, o sea, bárbaro, hasta el extremo que casi eres un conjunto, tú eres su líder, no eres su jefe. O sea, nunca ni les gritas ni les pegas, porque si les gritas y les pegas, la gente no sigue a un líder en ese sentido, no sigue a un jefe, sigue a un líder. Entonces, los perros te tienen que querer, tienen que gustarle estar contigo, tienes que estar muy al tanto de que no tenga ninguna enfermedad, y que realmente
es esencial el cuidado de los perros,
que hagan un equipo entre ellos, que este se lleve bien con este, que este vaya a la izquierda, este a la derecha, este delante, este detrás.
Es psicología también con los perros.
Sí, pero psicología de otra, no voy a decir de otro nivel porque desconozco cómo lo hacen otros, pero psicología muy diferente. Es decir, a mí me sirve mucho para la empresa, claro. Porque yo tengo que conseguir en mi empresa que mi gente quiera la empresa, que todos tiremos en el mismo sentido, ¿vale? Y entonces en los perros pasa que tienes que observar. Si un perro no va bien, pues va un poquito de lado, o va un poquito tal, o no le gusta.
Hay que detectarlo enseguida.
Tienes que detectarlo solo con la vista.
Con la vista.
Porque
bueno,
los perros nunca te dicen, oye, que estoy mal, que no me gusta estar aquí.
Bien, pues antes de pasar con Ismael, una pregunta más para Luis. Desde que empieza ese afán, esa protección de los perros, ese entrenamiento, descubre este deporte, hasta que se pone en una competición, o sea, porque uno puede estar muy contento con su trabajo, puede los perros estar desarrollando los objetivos que se han marcado, ¿verdad? Pero desde el momento ese hasta que se pone en una pista, llega, compite y gana, ¿Qué pasa para decir, estoy preparado para ir a competir?
Bueno, pasa un tiempo.
Ya me imagino,
pero hacemos muchas cosas mal, que luego te das cuenta porque no hay libros escritos, no hay nada. Y sobre todo en zonas de calor. Nosotros basamos mucho el entrenamiento en la hidratación de los perros. Es decir, el perro puede estar agotado, o sea, cansado pero nunca agotado, perdón. Entonces basamos mucho en la hidratación, es decir, hay que hidratarlos, que nunca estén cansados, que no les dé golpe de calor, que no sufran cuando corran, que corran a gusto, que les guste de verdad. O sea, esto es como una empresa con la gente que le gusta apoyar a la empresa.
Funciona prácticamente sola.
Una empresa que cada uno tira para un lado es un caos. ¿Eh? Entonces, eso ha sido siempre un candicar en ese sentido.
Bueno, y después de todo esto llega Luis, y Luis nace, se cría, y que viene con un pan debajo del brazo, y él viene rodado de perro, no sé si, Ismael.
Sí, más o menos.
Más o menos, porque ¿a qué edad? Creo que a los 10 años estabas practicando tú esto.
Bueno, practicándolo, yo siempre le seguía, como ahora. Siempre he ido con él y tal, y bueno, pues al principio lo veía un poco, era pequeñito, y lo veía un poco como, no sé, algo de lejos, pero bueno, poco a poco fui cogiéndole el gustillo.
Pero eras un chaval, tenías 17 sí. años solo cuando te metes en faena.
Sí, no, a ver, a mí más que la ciudad siempre me gusta el monte. Bueno, esto es un deporte en el que estás en la naturaleza, en, bueno, estar un poco aislado de la civilización. Y bueno, pues, quieras que no, pues esto me llamaba.
Dime los títulos y ahora me contarás cómo entrenas, pero dime los títulos. ¿Eres campeón de España?
Sí, he ganado el Campeonato de España, el de tierra. Bueno, hace 2 años estuve a punto de ganar el Campeonato del Mundo y bueno, al final quedé cuarto. Son muchos años así de títulos que yo no sé, la verdad que no sé decir.
Es 14 veces campeón de España.
14 veces campeón de España. Y decía antes que le gusta la naturaleza, le gusta. Y has tenido que viajar a sitios concurridos.
Claro, a ver, lo que tiene bueno esto es que, bueno, nos movemos por toda España. Vamos ahora, bueno, ya incluso últimamente llevamos hacia Europa y, bueno, hacemos viajes chulos.
Viajes chulos de... hay un sitio que creo que es el Colorado, ¿no? Es Denver, ¿no? Que ahí...
Bueno, hasta ahí no llegamos por...
Pero llegarás. Si te gusta esto, seguro que llegarás a Denver.
Bueno, también esto es una afición. O sea, dentro de lo que... Bueno, uno puede llegar a ganar, es una afición.
Sí, eso hablaremos después de la afición, porque esto costará mucho dinero. Pero, Ismael, dime cómo te entrenas. O sea, ¿coges los perros? ¿En qué lugar de nuestra zona? ¿Qué haces?
A ver, nosotros aquí entramos por... distintas cosas, o sea, no es entrenar una cosa, sino, por ejemplo, aquí que tenemos calor, entrenamos más bien sin los perros atados, sueltos, que vayan haciendo como ejercicio aeróbico, y luego los fines de semana vamos a Navalón, que es un... bueno, ahí tenemos una casa, una segunda residencia, y ahí entrenamos, porque hace frío, y ahí entrenamos más lo que es en atados. Y más o menos vamos combinando el atado con el suelto y a eso es lo que vamos entrenando, más o menos.
Y hay mucha afición, tus amigos, o sea, la gente que os conoce, porque yo, por ejemplo, tengo que decirlo, mi nonato yo desconocía que esto estaba en nuestra ciudad.
A ver, esto es un deporte minoritario.
Por supuesto, pero tú tendrás allegados, conocidos, ¿no? Que...
Sí, a ver, nosotros estamos ahora en un club que es Togo Musin, Betercan.
Musin Fácil.
Sí, bueno, Musin Fácil es el equipo nuestro.
Musifat
es el equipo. Es el equipo nuestro. Y ahora estamos en un club que está en Alicante, bueno, hay de varios sitios, de la zona de Alicante, de Novelda y tal, y sí que nos conocemos entre nosotros, hablamos, quedamos para entrenar y bueno.
¿Y a nivel de España hay gente, mucha gente aficionada? ¿Sigue siendo minoritario?
Sigue siendo minoritario, bueno, más o menos aproximadamente yo creo que habrán unas... No sabía decirte sobre las 500 licencias o sí, de deporte.
En España, que es poco. Luis, volviendo al tema, esto es algo del corazón, o sea, ¿esto cómo se financia? Porque esto, los perros, me imagino que si un perro normal en casa, una mascotita en casa, tiene que estar pendiente de cortarle las uñas, de ponerle la pipeta, de comprarle la comida, de todo. Uno, me imagino que a este nivel es una financiación importante, ¿no?
Es todo igual. Lo que pasa es que muchas cosas, pues, al final te enseñas. Te lo haces tú, hacer un poco de veterinario a veces.
Ah, sí, también.
Entre comillas, lo que podemos. Y bueno, pues sí, es la afición que tenemos. Esto es una afición, aunque el nivel es nivel mundial, de los primeros, no deja de ser una afición. Hay muy pocos que vivan de este deporte. En muchos otros deportes también pasa esto, ¿no? Entonces, nosotros, pues sí, pues tengo la empresa me ha funcionado bien porque siempre hemos aprendido de los perros para hacer las cosas con calidad aquí. Y bueno, pues...
Hay un mensaje subliminal ahí, ¿eh? Claro,
tenemos dos empresas que siguen con todo lo que está cayendo y con los problemas que está habiendo, que son inmensos, siguen teniendo su funcionamiento, su beneficio y tal, y pues lo pagamos de la empresa, se puede decir. Y entonces nunca hubo unos años que busquemos patrocinadores y tal, pero es que al final dices, si esto es una afición, o sea, esto lo que valga lo pagamos, nos lo quitamos del sueldo y Santa Pascuari se acabó. Porque realmente no es apreciado, o sea, no es valorado. El esfuerzo real de este deporte es el tiempo que le tienes que dedicar a los animales. Eso es lo que no tiene valor personal. Entonces, como es un tiempo, o sea, nosotros hemos llegado, pues, o sea, a las 9 de la noche, después de terminar, acá nosotros no podemos hacerlo eso en horario laboral. A las 9, cuando hemos terminado, pues nos hemos ido a cenar y después a entrenar los perros.
Madre
y
mía.
Se nos ha hecho la 1, las 2, las 3. Y si estamos fuera, entrenamos a bajo cero o a cero, en Navalón o a 3 grados, pero no nos levantamos a las 10 de la mañana.
Ismael, ¿has heredado toda esa...?
A las 6 de la mañana, de noche, con linternas, con traje térmico y tal, estamos ya buscando... O sea, entonces, es un esfuerzo más que dinerario, porque sí que es de dinero, te cuesta, vas a vacunar y tienes las mejores vacunas, con el mejor, porque te hacen vacunarlo con 4 vacunas, que normalmente vacunas con una. La rabia y la trivalente, como mucho.
Sí, pero hay que estar pendiente, claro. Y
nosotros, para ir a competiciones, pues si la tos de las perreras y tal, o sea, es muy amplio eso, ¿no? Entonces tenemos que vacunar y pagar.
Parece en la vida de un monje trapense, ¿no? O sea, sí, trabajar por el día y luego por la noche apenas 3 o 4 horas para poder atenderlo.
Yo, por ejemplo, no me gusta. Yo personalmente no me gusta, podía coger a una persona y decirle, oye, dale de comer que voy agobiado de trabajo, le damos de comer a mediodía porque es cuando más ladran aquí en Elche, y podía decir una persona que tira, no, porque tienes que mirar que los perros estén bien, no es lo mismo.
Y que te conocen también y saben.
Sí, pero puedes poner a alguien y tal, pero es que tienen que estar bien, es como los trabajadores de una empresa, tienen que estar bien, si no están bien, al final aquello no funciona. Y lo que sí es verdad es que ha habido momentos que decía, bueno, es que ¿qué le dais a los perros? Es que los dopáis, no. Los perros les gusta esto con locura. Nosotros estamos en la zona peor de España para practicarlo.
Ah, porque para otros es la mejor, para otras sí. cosas, ¿eh? Para practicarlo, sí, por la sequedad, ¿verdad?
Por el calor. Porque, por ejemplo, las competiciones a 18 grados se anulan. Y aquí 18 grados casi nunca hay. Entonces, cuando hay un calor y el perro está muy motivado, pues puede darle un golpe de calor y tener un problema con el perro.
Correcto.
Entonces, pues muchas veces lo que hacemos es, pues no sé, ahora hace mucho calor, ¿no? Pues ahora paramos cada 300 metros y les dan agua. Luego, o sea, hay una serie de cosas que no tienen nada que ver con el entreno que hacen otra gente fuera.
Ahora le preguntaré por la pasión, pero hemos hablado de los perros, de los cruces, que habéis ido combinando, pero la esencia, las razas, ¿cuáles son las idóneas para este deporte?
A ver, las razas empezaron, yo empecé con malamutes, con husky y samoyedo, que son perros nórdicos. Pero las razas, luego nos dimos cuenta que en Canadá y en todos los sitios no utilizaban esas razas. Esas eran razas que se utilizaban para transportar, ¿eh? Entonces, las razas son como perros que van mezclados unos con otros, muchos de caza, que al final son conceptos deportivos. Es decir, qué perro aguanta más, qué velocidad,
claro,
durante cuánto tiempo, que no se hagan daño en los pies, que no crucen las patas, que no... O sea, hay una serie de conceptos atléticos que se han ido... Por ejemplo, nosotros, algunos de los entrenamientos es aeróbico, como ha dicho él. ¿Por qué? Porque hace calor. Y entonces tenemos como una máquina donde metemos los perros como si fuera un circo y están...
O sea, que detrás de lo que vemos hay un trabajo inmenso después, inexplicable. Vamos finalizando, pero yo quiero preguntarle a Ismael, ¿esa pasión que tiene tu padre te la ha transmitido, ha ido creciendo en ti? Porque claro, para llegar a ese nivel de competitividad que tienes ahora, tienes que sentir algo muy fuerte por dentro.
Sí, está claro que si no te gusta esto y no lo sientes, pues no... Porque claro, decía él, hay un trabajo que te caga. Hay un trabajo bestial. Y pues cuando me empezó, pues no sabía decirte si me empezó poco a poco o fui cogiéndole el gusto.
Yo puedo hablar. Cuando cambiemos de perros, que teníamos nórdicos y cambiamos a la otra línea, aquellos corrían mucho más. Y entonces fue cuando le gustó y dijo, padre, fuera tú, que tú...
Que ya me quedo yo. Eso fue un orgullo para usted. ¿Eh? Antes de finalizar la entrevista, yo tengo a mi jefe, a José Jurado, que siempre me acompaña, porque estamos en tiempos de COVID, entonces vamos con la maquinica a todos los sitios. Y entonces él pues tiene también gusto de hacerle una pregunta. ¿Verdad que sí, José?
Yo tengo nada más que el gusto de expresar... Espera que llegue.
Sí.
Tengo el gusto de expresar mi admiración y de daros las gracias por estar en nuestro programa, porque habéis hecho una entrevista magnífica, así que ya está.
Bueno, pues gracias, gracias. Solamente quiero resaltar, aparte evidentemente de daros las gracias a Luis y a Ismael, y que sigáis así, que nos sigáis dando este tipo de noticias tan agradables para nuestra ciudad, me voy a quedar con otra cosa importantísima. Ha hecho en varias ocasiones, Luis, referencia al trato a su empresa, o sea que si las cosas las haces de corazón, te las devuelven, porque sí, en tiempos de COVID su empresa sigue funcionando, sí, y ha resaltado usted espontáneamente, sin que yo se lo dijera, que es por el trato que le da a la gente en su empresa.
Sí, es diferente. Yo a veces he tenido sectores del negocio que, por ejemplo, digo, esto no gano dinero y tal, y he querido dejarlo de hacer. Y le he propuesto a operarios que se fueran a otras empresas y no han querido. No quieren irse.
Pues, como decía José Jurado...
No sé tampoco... Sí que es verdad que ahora esto es una locura lo que está pasando, ¿no? Porque pues, se factura menos, tenemos más problemas y...
Pero se readaptan. Pues, como ha dicho José, total orgullosa de haberles entrevistado y de que empresas de esta categoría estén en nuestra ciudad. Enhorabuena, Ismael. Esperamos seguir contando tus futuros triunfos y nada, a seguir entrenando en Navalón.
Muchas gracias.
Venga, un beso muy grande.
Buenas tardes. Hoy en mi sección de la radio en la calle me encuentro en la Plaza de Baix y la Corredora para hacer un reportaje sobre la peatonalización del centro. Hola, soy Fini Murcia y estoy haciendo un reportaje sobre la peatonalización del centro. Y quisiera hacerte unas preguntas, a ver si tú me las puedes contestar o te viene bien. ¿Cómo ves tú esta... Es el tema de la peatonalizar, cómo lo ves, si viene bien, si la gente está contenta, tú mismo, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo bien, lo que pasa es que en la época que estamos con lo del COVID no se puede disfrutar todo lo que se va a poder disfrutar después, y yo creo que va a beneficiar tanto a la gente para pasear por el centro como en esta calle que no hay hostelería, podrán poner hostelería y terrazas.
El pavimento, ¿te gusta cómo lo han puesto o...? ¿Hubiese preferido poner otra cosa?
Hombre, para gustos colores, pero no me gusta mucho, pero bueno, es un casco antiguo y han hecho como un mosaico de palmeras y de ladrillito pequeño.
Muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿me podrías decir tu nombre?
Me llamo Susi.
Hola, Susi. ¿Qué os parece la peatonalización del centro?
Ah, pues nos ha encantado, la verdad es que está muy bien. Ha mejorado mucho Elche.
¿Y qué opinas sobre el mosaico que hay en el pavimento?
Ah, ¿qué te parece? Es precioso.
Pues muy bien. Gracias. Muchas gracias a vosotras. ¿Qué opinan de la peatonalización del centro?
A mí no me parece bien. A mí. No me parece bien porque yo soy comercial y yo veo que la gente se va afuera a las JUP y a centros comerciales y yo no soy partidaria. Yo.
Muy bien. ¿Y sobre el pavimento? Sobre
el pavimento, pues ahora está bonito, pero adoquines dentro de 4 meses faltarán la mitad. O sea, son gastos y son el dinero. Y el centro lo han dejado totalmente incomunicado para con autobuses y con todo. Yo no estoy de acuerdo. Y soy de Elche toda la vida.
¿Y entonces el comercio menos? ¿Estar de acuerdo?
Para mí sí. Yo soy comercial, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para mí sí. Yo he hablado con varias gente del centro y no. No, a mí no me gusta. Habrá gente que sí, pero a mí no.
Pues muchas gracias. ¿Qué opinan de la peatonalización del centro?
Bueno, a mí como persona que no soy de aquí de Elche, soy de Elda, me parece que lo han hecho muy bien. Conozco Elche varios años y entiendo que esto ha mejorado el centro de Elche. Esa es mi opinión, y aparte de lo bonita que está en Navidad y demás. Ella vive aquí ahora, que es mi hija, es de Elda, pero vive en Elche.
Bueno, nosotros no vivimos en este barrio, pero la verdad es que da gusto pasear. También un poco con el tema COVID, mascarillas, bueno, hay muchísima menos gente, pero también pues hace que pasees un poco más a gusto, sin coches, sin tráfico. Y bueno, pues esa es mi opinión.
¿Y os gusta el tema de pavimento, de cómo se ha quedado, si miras la calle, de amplia?
Sí, yo creo, yo creo que ha sido acertado. Yo me imagino que para el que vive aquí en el centro le puede perjudicar o para el comercio, porque yo que vivo en el centro de la ciudad mía e hicieron un poco lo mismo, afectó un poco tipo comercio y demás, pero creo que con el tiempo esto es el futuro, la gente al final termina queriendo zonas peatonalizadas, tenemos también parking para meter el coche, con lo cual es más cómodo pasear por aquí y luego el espacio que hay, ¿no?, sin coche, sin miedo a que los niños vayan un poco sueltos, se agradece también.
Pues muchas gracias y muy amable a las dos, madre e hija.
Gracias a usted. Hola, buenas tardes. Pues a ver, lo que sí que se ve ahora es más tránsito de pues tanto familia como niños, gente paseando a todas horas que antes no se veía. Y en cuanto al comercio, pues a ver, no sé si será la situación en la que estamos viviendo o qué puede ser, pero sí que es verdad que el comercio parece que no remonta. Entonces, no sé si será el tema pandemia, que la gente todavía no está como muy suelta a salir a gastar algo que realmente o no necesita o puede pasar sin eso.
Y entonces tú, el futuro, es que parece un poco pronto, porque realmente esto hace nada, en Navidad se inauguró.
Claro, se inauguró el 3 de marzo, creo, el 12 o por ahí.
De diciembre.
De noviembre, ¿no?
Noviembre, bueno, más
¿cómo
o menos
pasa el tiempo?
Sí.
El tiempo volando.
Pasa
que vuela. No nos damos ni cuenta.
Vale, pues nada, a ver, ¿qué opinas tú?
A ver, creo eso, que cuando se pase el tema de la pandemia y todo el follón este, supongo que abrirán más locales, más negocios, más zona de ocio, y entonces creo que resurgirá un poco, porque creo que sí que es verdad que el centro antes estaba muerto y quizás con esto sobreviva.
O sea, que tú le ves futuro.
A mí me parece que sí, que de aquí a corto plazo va a remontar.
Ojalá.
Esperemos
que sí, y muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú como comerciante, ¿cómo ves la peatonalización? Si dará sus frutos que se espera, ¿o cómo lo ves?
A ver, en principio es algo que era necesario, ¿no? Que tarde o temprano se iba a hacer. Se llevaba exigiendo desde hace un tiempo ya por parte de todos los comerciantes, pero también es algo que quizás no era el momento de hacerlo. Sí que es verdad que deberían haberlo hecho antes, que era lo que se pedía, pero bueno, ya se ha hecho y lo hecho está. Ahora, en base a si el comercio ha aumentado, han habido más ventas, yo llevo poquito tiempo aquí también, voy a hacer 1 año y medio. Vale. Sí que es verdad que tengo el bagaje del año pasado y te puedo decir que respecto al año pasado ha bajado el comercio, la venta. Pero bueno, también se puede achacar al COVID, ¿no?, todo esto. En principio, para mí es una buena idea. pero faltan hacer muchas cosas. Faltan hacer, por ejemplo, una zona de carga y descarga, que todos los comerciantes se quejan muchísimo de todo eso, de que no hay una zona de carga y descarga. Y eso para mí, hola, es lo más preocupante. Ay, gracias. Oye, muchas gracias. Hasta luego. Da la pausa un momento.
No. Ay. Te llama la radio en la calle.
¡Oh! Vale. Y nada, simplemente para mí es bueno, pero con sus contras, ¿no? Que aún queda mucho por hacer. Eso es en base a mi pensamiento que yo tengo. Y, yendo a otro tema, que sería lo del mercado, para mí eso hubiera sido más importante y más prioritario que esto. Si de mí hubiera dependido que se hace antes, para mí hubiera sido antes aquello. Porque ya son 6 años y además hay problemas de salubridad, cosas que yo no he visto en la vida en Elche. Hay, por ejemplo, una señora, una rata, le mordió hace ahora un mes y medio. ¿No? Son cositas y se ha convertido más que nada en un vertedero. Y la verdad que tener un vertedero en el centro de Elche no es algo que, si queremos aspirar a una ciudad, que es lo que dice el alcalde, con turismo, atraer turismo y demás, eso no se puede tener así. Y eso es básicamente lo que pienso.
Pues muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué te parece la peatonalización? ¿En beneficio del comercio? ¿Lo notas? Dime tu opinión.
Mi opinión es que esto a mí me parece una incógnita. No se sabe todavía cómo va a ser esto. Lo que sí que le puedo decir que ahora en estos días ha habido muchísima gente paseando, muchísima gente a una aglomeración que no, yo creo que esto no era normal, pero los comerciantes, vamos, lo que es compras y bolsas por la calle y cosas, pocas, muy pocas. No sabemos qué va a pasar. También le digo que, vamos a ver, si estuvieran las circunstancias de otra manera, pues a lo mejor, es que como no se sabe todavía, y luego también le tengo que decir lo del mercado, que lo del mercado, si esto estuviera un poco mejor, pienso que la gente vendría mucho más. ¿Por qué? Porque eso llama mucho. Ahora, lo del aparcamiento, no tienen por dónde circular, no tienen por dónde, pues ¿por dónde se van? Pues a los sitios más fáciles y a los sitios donde pueden aparcar, donde pueden hacer sus compras tranquilamente. Aquí lo que nos queda a los comerciantes del centro es que tenemos clientes fieles que vienen a buscarte, que vienen a comprar y son los que nos están manteniendo. Pero de decir clientes nuevos que vienen a hacer compras, no. Yo todavía eso no lo he visto.
O sea que esto irá a un futuro un poquito largo.
Exactamente, señora. Esto es un futuro largo porque es que yo no lo veo todavía. No lo veo ni yo, ni muchísimos comerciantes que estamos hablando, por mucho que queramos decirlo. Vemos que hemos pasado unas navidades bastante estrechas en el sentido de venta. Pero bueno, tendremos que estar aquí y mantenernos a ver qué pasa.
Claro. Muchas gracias.
De nada, señora.
Y hasta aquí ha llegado el reportaje de la radio en la calle. Espero que les haya gustado. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
Y ahora, en el tiempo de nuestra música, Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Hoy también tenemos música de la mejor en nuestro espacio. Hoy les hablamos de Beatles, una banda de rock inglesa muy activa en la década de los 60 y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock. Antes de nombrar algunas de sus míticas canciones, recordemos a sus componentes, los Escarabajos de Liverpool. John Lennon, fundador y líder del grupo, aportó a la banda sus inquietudes creativas y su radical inconformismo. Su compañera Yoko Ono fue su gran aliada. Tras disolverse el grupo y después de 5 años retirado, un perturbado acabó con su vida en la puerta de su casa de Nueva York. Paul McCartney, el segundo de la banda, compartía con Lennon el ser cantautor, compositor y excelente músico. La mayoría de los grandes éxitos fueron creados por ambos, pero si antes decíamos que Lennon se caracterizaba por el inconformismo, McCartney era más partidario de lo comercial. Ringo Starr era el multiinstrumentista, cantante, compositor y baterista de la banda. Y George Harrison, además de dominar todas las facetas musicales, era actor, filántropo, productor y activista pacifista. Falleció en 2001 en California. Podemos decir que la discografía de los Beatles es de 12 álbumes de estudio, 19 recopilatorios y 5 en directo. Lo difícil es nombrar solo unas cuantas canciones, pero lo vamos a intentar. Hey Jude, Penny Lane, Lady B, Yesterday, Imagine, entre decenas y decenas, compuestas la mayoría por McCartney y Lennon. Sin sospechar que con tan solo 10 años de existencia como grupo, el impacto todavía sigue vivo 50 años después y en todos los confines del mundo. Hoy disfrutamos de Yesterday.
Oh, I believe in yesterday.
Tenía preparado para este programa un hermoso poema de Juan Carlos Mestre. Vamos a dejarlo que espere un poco más, porque la tristeza hoy nos invade. Se nos ha ido una gran amiga de Juan Carlos Mestre, una mujer hermosa y joven que nada más comenzar este 2021 nos ha dejado. El año para muchos de las esperanzas. Guadalupe Grande era hija de Félix Grande y de Paca Aguirre, una poetisa a la que admiro y me gusta leer sus poemas. Decir Guadalupe Grande es decir poesía. Nació en el año 1965. Estudió antropología social en la Complutense de Madrid. Ha trabajado como coordinadora cultural. Ejercía la crítica literaria en prensa y revistas. Ha publicado libros de poesía como el libro de Lili, que fue premio a Rafael Alberti, La llave de niebla, Mapas de cera y El hotel para erizos. Adiós, Guadalupe. En el mundo de la poesía siempre tendrás su casa. Desde ese programa queremos hacerle un homenaje leyendo un poema de ella. Junto a la puerta. La casa está vacía y el aroma de una rencorosa esperanza perfuma cada rincón. ¿Quién nos dijo, mientras nos desperezábamos al mundo, que alguna vez hallaríamos cobijo en este desierto? ¿Quién nos hizo creer? Confiar. Peor, esperar. Que tras la puerta, bajo la taza, en aquel cajón, tras la palabra, en aquella piel, nuestra herida sería curada. ¿Quién escarbó nuestros corazones y más tarde no supo qué plantar? Y nos dejó este hoyo sin semillas donde no cabe más que la esperanza. ¿Quién se acercó después? Y nos dijo bajito, en un instante de avaricia, que no había rincón donde esperar. ¿Quién fue tan impiedoso? ¿Quién? Que nos abrió este reino sin tazas, sin puertas, ni horas mansas, sin tregua, sin palabras con que fraguar el mundo. Está bien, no lloremos más. La tarde aún cae despacio. Demos el último paseo de esta desdichada esperanza. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Me despido desde el Parque Nacional de Sierra Nevada en el próximo, prometo estar en Elche, pero no me puedo ir sin tener un recuerdo para nuestro técnico Juan Cuesta. Sin él sería imposible hacer este programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.